Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Le propinaron tal paliza que lo dejaron moribundo, en tan mal estado que acabó muriendo allí mismo. Le golpearon en la cabeza, en el tórax y en el abdomen. La víctima, un hombre con el que mantenían ciertas rencillas. Los presuntos agresores, cuatro hombres de origen checo y polaco que acaban de ser detenidos por un asesinato ocurrido hace más de un año, en marzo de 2023. Los hechos ocurrieron en una finca de Nerja. Los sospechosos se desplazaron hasta allí y entraron por la fuerza. Aprovechando que la víctima estaba en inferioridad de condiciones, le dieron aquella paliza mortal y lo abandonaron a su suerte, sin asistencia médica. A continuación, los agresores robaron una furgoneta, propiedad del fallecido, que usaron para huir del país. Ahora se han producido los cuatro arrestos, más de un año después del asesinato, tras la investigación desarrollada por la Guardia Civil, en la que han colaborado la Policía Checa y la Policía Nacional de Polonia. Los detenidos han sido trasladados a España. Aquí van a ser juzgados. Tres de ellos ya están en prisión. Muy buenas tardes. Esto es lo que está ocurriendo como noticia de última hora. Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González y a partir de ahora vamos a estar juntos hasta las 2 de la tarde. Antes de entrar en materia con otras historias, déjame que te cuente cómo está el tiempo. Para eso nos tenemos que asomar a la ventana, para saber no solamente el tiempo de esta semana, que comienza hoy lunes, que es día 3 de junio, estamos estrenando semana y estrenando mes, como aquel que dice, sino también queremos saber las previsiones que hay para el próximo fin de semana. Jesús Riesco es director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en la semana, hablemos del fin de semana, porque me llamó la atención, por ejemplo, que hablando con un amigo de Ciudad Jardín, me dice, ¿hay llovido aquí esta noche? Digo, pues en mi casa, que está más cerca del centro, no ha caído ni una gota, por lo menos yo no me he dado cuenta. ¿Ha podido suceder algo así este fin de semana, Jesús?
Sí, efectivamente. En la noche del sábado, pues hubo alguna precipitación muy débil debido al levante y pudo haberse ha visto reflejada en algunas zonas de la capital, mientras que en otras no. Fue en todo caso algo muy débil y puntual.
Pues Jesús, hablemos de la semana que comienza hoy, parándonos en el viernes, porque del fin de semana creo que tenemos que hablar aparte, porque puede haber muchos cambios. En principio, de lunes a viernes, ¿cómo se presenta la semana?
Bueno, pues en principio la provincia de Málaga seguirá la estabilidad. A pesar de que hoy quizá en algunas zonas de Andalucía, en zonas de las montañas de Sierra Morena, pueda haber alguna inestabilidad, alguna tormenta, que ya la ha habido, de hecho, en la provincia de Málaga no se espera. Y eso va a continuar al menos hasta el viernes, efectivamente, con tiempo soleado, con predominio de la componente este en la costa, también en el interior. Con lo cual puede haber también algún día que aparezca por la mañana o por la noche con esa nubosidad típica del levante en la franja costera. Las temperaturas van a ir en el interior subiendo paulatinamente hasta el miércoles jueves, en el que tendremos el máximo de la semana. Por ejemplo, en Antequera podemos llegar a valores de 34 grados de máxima el jueves, en Ronda unos 32... 34 también en puntos del Valle del Guadalhorce, y a partir ya del viernes hay un cambio de tiempo con una bajada de temperaturas en lo que es el interior. En cambio, en el litoral prácticamente nos vamos a mantener en valores muy parecidos en la segunda mitad de la semana. De momento, lunes-martes todavía estamos un poco con valores por debajo de lo normal, pero ya a partir del jueves especialmente ya tendremos valores en torno a los 29 grados, que es lo normal para la costa en cuanto a máximas. Y también, muy importante, ya llegaremos a alcanzar lo que llamamos noches tropicales, noches donde la temperatura de madrugada no baja de los 20 grados.
Hablemos precisamente de ese fin de semana que se avecina. Decías que el viernes se prevé una bajada de las temperaturas, sobre todo en el interior de la provincia, pero eso, por lo que anuncia la EMET, parece que viene provocado por una nueva dana. ¿Es posible?
Sí, efectivamente. Parece que se va a descolgar una dana hacia el suroeste de la península, y eso, dependiendo también de su futura evolución, una vez se ha situado en el suroeste, pues iremos viendo a qué territorio va a afectar. Sí que parece bastante probable que afecte a Andalucía en algunas zonas. Es más difícil concretar si puede afectar o no a la provincia de Málaga. En principio, lo más probable es que sí afecte a alguno de los últimos días, sobre todo en el fin de semana, a la provincia con al menos con un aumento de la inestabilidad y que aumente la probabilidad de que haya chubascos ocasionalmente tormentosos. Pero todavía es algo que hay que valorar con mucha cautela, puesto que la evolución de este tipo de patrones meteorológicos tiene cierta incertidumbre visto desde hoy, a 5 o 6 días vista.
Jesús, en esta semana el viento, que en algún momento este fin de semana ha sido un poco desagradable y además incluso fresco, sobre todo por la noche, y la calima que hemos sufrido también durante las mañanas, ¿va a seguir siendo protagonista una cosa y otra durante la semana?
Bueno, pues en principio el viento ya va a ir a menos, claramente, el viento de levante. Vamos a seguir teniendo levante, pero ya es un levante más bien en general débil. Y en cuanto a calima, tampoco va a ser una semana que se vaya a caracterizar por una calima intensa. Quizá algún día podamos tener algo, pero en principio de tipo débil.
Y por último, el día 10 de junio coincide con el 40 de mayo, como suele ser habitual. Es decir, estamos ya a punto de quitarnos el sayo. ¿Esto es una tradición, es un dicho, es una leyenda, o realmente el 10 de junio podríamos empezar a pensar en que la temperatura ya va a cambiar y ya va a ser verano total?
Bueno, realmente prácticamente llevamos con temperaturas veraniegas ya un tiempo, ¿no? En la provincia de Málaga en general. Ese es un refrán más bien que hace referencia un poco más a otra zona de España, ¿no? Quizá más un refrán castellano, ¿no? Quizá también en el interior, a lo mejor en la provincia de Málaga pudiera valer, pero desde luego con el clima que tenemos en Málaga, realmente el verano empieza en mayo.
Bueno, pues ya sabéis, el verano empieza en mayo, o sea que ya podemos considerar que aquí en Málaga estamos en verano, pero con las previsiones que hoy nos ha contado Jesús Riesco para la semana que comienza precisamente este lunes, y algún apunte ya para el próximo fin de semana que va a haber probablemente cambios sustanciales. Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, como siempre, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Muy bien, de nada, muchas gracias.
Pues así está el tiempo, pero nos interesa también el tráfico a esta hora. Nos vamos hasta las carreteras DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos el único punto que tenemos algo de intensidad de tráfico sería en la 7, a su paso por San Pedro de Alcántara. Tenemos retención en ambos sentidos aproximadamente 1 kilómetro. Y luego en el resto de carretera ahora mismo el tráfico fluido, no tenemos más incidencia.
Estupendo, gracias Ramón. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tan solo destaca a nivel de manto de tráfico en entrada por Avenida Andalucía y Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí recomendar uso de aparte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Hay otras historias que te interesa saber a esta hora y te las voy a contar con la ayuda de Carmen Cerván. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Bueno, a esta hora seguimos pendientes de las investigaciones por 2 apuñalamientos ocurridos en Málaga capital este fin de semana y además con menos de 2 horas de diferencia entre uno y otro, ¿no?
Sí, uno de ellos con un fallecido, un joven de 23 años que fallecía apuñalado en la calle Veracruz en el polígono San Luis. Ocurría el sábado, poco antes de la medianoche. A esa hora, el 112 recibía una llamada alertando de que un joven yacía en el suelo en una zona de aparcamientos tras haber sido apuñalado con una navaja y con una botella rota. Al llegar allí, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de una investigación en la que de momento no hay detenidos. De momento, porque sobre esto hay una última hora, y es que según fuentes del gobierno, 2 de los supuestos agresores han contactado con la Policía Nacional en Córdoba a través de su abogado para informar de que se quieren entregar. Se está a la espera de que se produzca esa entrega voluntaria en la comisaría de la Policía Nacional, como decimos, de Córdoba. Hasta allí se han desplazado agentes que están llevando la investigación desde aquí, desde Málaga. El segundo apuñalamiento del fin de semana, también en la capital, ocurría en El Palo, en la Plaza del Padre Ziganda, a pie de playa. La víctima es un hombre de 38 años que fue apuñalado en el abdomen, está ingresado en el hospital. Esta investigación de la Policía Nacional también continúa abierta y por ahora sin arrestos.
En otro orden de cosas, si no es tu caso o el de algún familiar, seguro que tienes algún conocido que trabaja en un polígono industrial de Málaga. Casi 43.000 personas se desplazan cada día a alguno de los 16 parques empresariales que hay en la ciudad.
Del más grande, que es el Guadalhorce, a otros también muy conocidos, como el Viso, Santa Bárbara y San Luis, pasando por otros más pequeños, como Villarrosa y Santa Teresa. Estos enclaves empresariales son la sede de algo más de 4.000 empresas de todo tipo, y muchas de ellas, además, abiertas de venta directa al público, como explica aquí en COPE Antonio López, que es el presidente de la Asociación de Parques Empresariales de Málaga, APOMA.
Por ejemplo, todo el mundo de Málaga sabe que el Viso, hay muchísimas empresas abiertas al público en general para vender muebles, eso se sabe. En los parques empresariales tenemos muchísimos de los concesionarios de automoción que hay en Málaga. Pero sí es verdad que la gran mayoría de las personas, o de los malagueños, no saben las grandes oportunidades que podrían encontrar en los parques empresariales, tanto en precio como en artículos.
Eso es lo que tiene que ver con el cliente. Si nos ponemos en el lugar del empleado, ese trabajador se enfrenta cada día al mismo problema, que es la movilidad.
La salida y entrada de los parques empresariales, que tanto nos hemos quejado en los últimos 10 o 15 años de que no puede ser, de que se tarde más en salir de un parque empresarial que en ir a Granada o a Sevilla, eso creo que es incompatible con la actividad empresarial, o que un trabajador no pueda al mediodía ir a su casa a comer simplemente porque tarda una hora en salir. También el transporte público, que es muy mejorable, los aparcamientos, que en los parques empresariales no hay forma de aparcar.
Otro punto de vista es el del empresario que tiene su negocio radicado en uno de los 16 polígonos de Málaga. Uno de los grandes caballos de batalla de estos empresarios ha sido durante años la inundabilidad por la cercanía con el río Guadalhorce y su desembocadura. Un problema, eso sí, que ha mejorado.
La Junta de Andalucía ha hecho en los últimos años una obra que ha sido de un presupuesto aproximado de unos 9 millones de euros, que prácticamente afectaba a una gran parte de los parques empresariales porque eran inundables. Algo que parece casi incompatible con la actividad empresarial, pero después de la obra que se ha hecho, esta parece que mejora muchísimo, que hay zonas que antes eran inundables y ahora no lo son, y otras zonas que antes eran muy inundables y ahora son menos inundables, ¿no? O casi no son inundables.
Por cierto, ¿y qué le supone a una empresa estar en un espacio inundable?
Si está en zona inundable, por ejemplo, una de las consecuencias más evidentes es que el seguro te sale mucho más caro.
En el caso del polígono Guadalhorce, la presencia de la prostitución callejera ya no es lo que era hace años. En todo caso, el presidente de APOMA, cuyo negocio está precisamente allí, en el Guadalhorce, cree que debe actuarse con más rotundidad para atajarla de manera definitiva.
Actualmente es mucho menos de lo que era hace unos años, mucho menos. Pero a nosotros es que lo que nos gustaría es que se respetara la ley, en el sentido de que hay una ordenanza municipal que no se puede ejercer la prostitución callejera a menos de 200 metros de un colegio o de una empresa o de un comercio o de, en fin, pues nos gustaría eso, que simplemente pues no se pueda.
Y si eres empresario y lo que te interesa es instalarte en uno de los 16 polígonos de la ciudad, entonces para ti, pues ya te digo que no hay buenas noticias. La ocupación de los parques industriales a día de hoy es prácticamente del 100%.
Es sobradamente conocido que hay muchísimas empresas que se quieren venir a Málaga y no se pueden venir simplemente porque no hay suelo. Ya no te digo grandes empresas, sino grandes, pequeñas y medianas. Lo poco que hay, pues, es suelo de una nave de 500, 1.000 metros. Pero ponte que hay muchísimas empresas que quieren venirse a Málaga, que quieren de 10.000 metros para arriba. Y eso en Málaga no existe.
Y no solo eso, es que además el escaso suelo disponible está a precio de oro.
Una empresa que quiera crecer, malagueña, o que quiera una empresa que quiera venir de fuera a Málaga, pues primero se encuentra con unos precios desorbitados del metro cuadrado, por otra parte se encuentra con que no hay. Y lo poco que hay lo tiene que pagar a un precio muy superior que en otras ciudades, ¿no? En otras provincias. Es prácticamente el mismo problema que los pisos.
Y Pedro, un dato más. Los 16 parques empresariales de Málaga suman casi 7 millones de metros cuadrados de superficie.
Estupendo. Gracias, Carmen Cerván. Las 12:43 minutos nos vamos a la redacción de deportes, donde hoy tenemos muchas noticias. El Unicaja ganó su tercer partido, ha forzado ese cuarto encuentro que jugará en Murcia esta tarde y que te vamos a contar aquí en esta casa. El Málaga en el primer partido por el playoff empató a 2. El Marbella sube de categoría. En fin, muchas muchas cosas que contar. Javier Bautista, buenas tardes.
Qué de cosas, Pedro, y qué de cosas, yo creo que todas positivas, ¿no? Aunque nos quedamos con la miel en los labios, ¿no? Con ese gol en el 92 que encajó el Málaga, pero el sábado hizo los deberes. El Unicaja de Málaga ganó, donde tenía que ganar y hacerlo bien, en la cancha del Murcia, y pone la serie en 1-2. Hoy a las 8 juega el 8 y media, desde las 8 te lo va a contar el tiempo de juego de COPE más Málaga, el Unicaja de Málaga. Hasta allí se ha ido Emilio Guerrero, porque tenemos que estar donde está la noticia para contar el que puede ser el gran partido. ¿Habrá llanto o habrá alegría? Una de dos. Si hay alegría es porque el miércoles será el quinto y último partido, el definitivo, el de la serie, el que vaya a decidirse todo en el Carpena. Y si no, pues la tristeza de haber quedado eliminado. Este es Ivón Navarro el otro día hablando de que el primer paso ya se ha dado, ganando ese primer partido. Hay que seguir cavando y limando la piedra para romperla hoy.
Es que no podemos pensar en ganar dos. La montaña es muy alta. Entonces hay que pensar en ir quitando piedras, hemos quitado una, pero sigue habiendo dos muy grandes y tenemos que pensar en que el lunes va a ser más difícil, así que quitar otra piedra.
Bueno, eso será hoy, ¿eh? Ya lo saben, a las 8:30 en el Palacio de los Deportes de Murcia, desde las 8 te lo va a contar el tiempo de juego de COPE más Málaga con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios técnicos de Juan Carlos Bonilla y la técnica y animación de Enrique Ortiz. Así que el Unicaja de Málaga depende de sí mismo. Si gana, habrá quinto partido el miércoles en Málaga. Y si hay quinto partido en Málaga y pasa a la final, se enfrentaría al Real Madrid de la final, que eliminó al Barcelona por la vía rápida, y ese primer partido de la final sería el sábado en el Carpena. Se solaparía con el partido que va a empezar a las 7:30 en la Rosaleda, en la vuelta entre el Málaga y el Celta Fortuna. Así que vaya sábado de tiempo de juego total que vamos a tener en la cadena COPE de Málaga. Como les digo, de la victoria del sábado al partido de Unicaja, vamos al Málaga, que empató a dos. Se adelantó en el marcador el Celta, remontó el Málaga con goles de cabeza de Genaro y de penalti de Roberto, y luego le empataba en el tramo final. Este es el playoff, todo lo que han hecho la Liga no vale absolutamente nada. Estuvieron acompañados por 1,000 personas de seguidores del Málaga en Vigo, y Pedro, si me pides una entrada para el sábado, te digo que no hay. Ya está todo vendido para el partido del sábado. Vaya partido de alto voltaje en la Rosaleda. Este que van a escuchar es Pellicer, precisamente, hablando que esto está 50-50.
He visto cosas muy importantes, sobre todo de mi equipo, y ahora pues nos espera este, como sabíamos, ¿no? 50-50 en nuestro estadio, en la Rosaleda, delante de nuestra gente, que va a estar a rebosar, y donde pues esperemos sobre todo pues darle esa alegría a nuestra gente.
Había muchas ganas de ver cómo es este filial, complicadísimo rival el que va a tener el Málaga, por cierto, que en la otra eliminatoria donde podría haber rival para el Málaga en la hipotética final también se dio el mismo marcador. Ayer en Ceuta 2, Nasti de Tarragona 2, Pellicer hablaba precisamente de esa puesta de cera del Málaga.
Exceptuando la última jugada, pues claro, te vas con esa sensación, ¿no?, de que tenías una ventaja importante, ¿no? Soy optimista si seguimos y sabemos gestionar eso, porque lo que se ha visto es un gran partido, y me voy muy 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 satisfecho por la puesta de escena.
¿Y la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el vestuario? Hoy día de descanso, ayer volvieron al trabajo, mañana vuelta al trabajo para preparar ese partido de vuelta del sábado a las 7:30. El capitán, Genaro, le manda ese mensaje a la gente.
Mucha tranquilidad y muchas ganas que la semana que viene, cuando vengan allí a la Rosaleda, se van a encontrar con 30.000 personas y que nosotros vamos a jugar con 12.
Bueno, pues se van a jugar con 12. Alegría del Unicaja. Alegría contenida, pero bueno, yo creo que alegría del Málaga. Y ojito, el año que viene seguro vamos a tener dos representantes en la primera red en cuanto a la provincia de Málaga. Ojalá no haya tres, ojalá no esté el Málaga, que esté en segunda división. Es el Marbella. El Marbella le ganó 1-0 a la Unión Deportiva Logroñés en Marbella, y la vuelta se jugó en Las Gaunas. Pues sí, hubo el mítico gol en Las Gaunas. Dago hacía en el 67 el gol del ascenso, y mira cómo estaba Logroño con el Marbella. Bueno, ascenso del Marbella. Estos son los jugadores, estando en esa alegría con los cerca de 200 seguidores del Málaga, del Marbella, que se cruzaron toda España. A las 7, la ofrenda floral a San Bernabé y la Virgen del Carmen en la Iglesia de la Encarnación, en Marbella, y a las 7:30 la recepción en el Ayuntamiento. El Marbella está, por tanto, en la primera ref. Es una gran noticia.
Sin duda alguna que lo es. Gracias, Javier.
Saludos.
A las 3 de la tarde todo esto y más en el tiempo de deportes de esta casa. 12:49.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tú me quieres dejar.
Las 12:51 minutos del mediodía, estás escuchando COPE más Málaga. Recuerda que puedes hacerlo en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE y también de nuestra web de cope.es/Málaga. Precisamente en nuestra web tienes noticia de lo que es el programa que todavía nos queda por vivir en torno a la celebración de los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Lo tienes en ese programa especial que hicimos la pasada semana, el jueves pasado, desde la sede de los patronos, desde la sala de exposiciones de los patronos de Málaga, y todavía nos queda mucho más que contarte. Ya sabes que estamos preguntando a algunos malagueños qué conocen sobre la historia de los patronos de Málaga. Esto es lo que nos ha contado, por ejemplo, el hermano mayor de la cofradía del Rico, Ramón Barea.
Pues los patronos de Málaga son San Ciriaco y Santa Paula, que son dos jóvenes que fueron lapidados en los aledaños de Martirico y que fueron incorporados, fueron hechos patronos, si no me equivoco, por los reyes católicos, y fueron incorporados al escudo de la ciudad. Y en el escudo de la ciudad pues aparece tanto San Ciriaco como Santa Paula. Y los reyes católicos pues tuvieron a bien también consagrar una de las cuatro parroquias iniciales de la ciudad pues a nuestros santos patronos, que tienen su día el 18 de junio, y bueno, que lastimosamente o desgraciadamente pues no es fiesta en la ciudad de Málaga.
Efectivamente, ya lo dijimos el pasado jueves en ese programa especial que hicimos desde la sala de exposiciones de San Ciriaco y Santa Paula. No es el único programa que hemos previsto hacer en el exterior. Precisamente ya estamos preparando el siguiente. Será el lunes, día 17, la víspera precisamente de la celebración del Día de los Patronos. Y atención, que ya tenemos el sitio elegido y confirmado. Lo vamos a hacer desde la Iglesia de los Mártires. Desde allí haremos en directo este programa de la mañana de Herrera en COPE más Málaga para contar todo lo que sea la previa a esa celebración del Día de los Patronos. Vamos con otra cosa.
Yo sigo fly, como vuelo, un helado, mira mi hielo, yeah, high, como el cielo, el dinero de lejos lo vuelo, el dinero no duerme, soy yo, me desvelo, de tonto no tengo ni un solo pelo, me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo bye y nos vemos.
Este que suena es Eladio Carrión. Este fin de semana ha actuado en el Mare Nostrum Fuengirola y queremos saber cómo ha ido el concierto, qué tal ambiente ha habido y qué éxito ha tenido el cantante. Y nadie mejor que el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Estuviste en el concierto, supongo, ¿no?
Sí, hombre, tú sabes que yo tengo residencia permanente allí todo el verano.
Efectivamente. Y, ¿qué tal estuvo?
Y, oye, muy agradablemente sorprendido, la verdad. ¿Sí? Tú sabes que este tipo de música no es la nuestra, ya. Ni la tuya ni la mía.
Correcto.
Pero, y aparte este tipo de artistas, igual que nos ha pasado con Raúl Alejandro, con otros anteriormente, tienen que llenar ellos solos, únicamente, una sola persona encima del escenario, con sus pantallas de vídeo, con todo. Y hay algunos a los que le cuesta un poquito más que a otros el rellenar todo el escenario con su sola presencia. Pero Eladio no solo lo consiguió, sino que además me pareció un estilo de concierto muy cercano al público, un público muy obediente. O sea, este hombre les decía, chico, ¡pum!, y se callaban todos. Y digo yo, hay que ver esto, qué cantidad de energía hace falta para que 15.000 jóvenes te obedezcan. Bueno, pues a él lo obedecían con solo una voz, ¿no? Uh-huh. Y dio un concierto donde, que, vamos, yo luego viendo redes sociales, la gente diciendo, el mejor concierto de mi vida. Digo yo, ay, estos jóvenes. Jóvenes, les quedan todavía muchos conciertos. Exacto. Que ver, ¿no? Pero lo cierto es que fue dentro de ese estilo musical. A mí me sorprendió muy gratamente y la gente disfrutó una barbaridad, que al final es de lo que se trata, ¿no? No nos pongamos viejunos tú y yo y pensemos que si esa es la música que les gusta, bueno, pues tienen derecho a disfrutarla, y la disfrutaron muchísimo, y él dio, la verdad, lo dio todo sobre el escenario, con muchísimo respeto, cuidando mucho al público, porque es verdad que hacía calor, la gente se apretaba mucho, hubo los típicos desmayos de jovencita, y él era todo el rato pendiente, y por favor, ahí, uy, paraba el concierto para que asistieran a la persona que había tenido un pequeño bahío o lo que fuera. O sea que me pareció muy curioso el estilo de llevar el concierto que tenía Eladio Carrión, y la verdad es que es exitoso porque aquello fue una locura, y aparte él iba hasta narrando el partido del Real Madrid, de Champions.
Ah, bueno, eso fue. Sin duda alguna uno de los acontecimientos deportivos del sábado, sin duda alguna, y todo el que hizo algún concierto, ya incluso se vio en algunos otros conciertos de otros lugares de España, donde además del concierto había pantallas gigantes donde estaban proyectando las imágenes del partido para que nadie se perdiera nada. Otro estilo de público totalmente distinto es el que se va a dar cita este sábado en el Mare Nostrum.
Qué extraño silencio mi alma, que oscura la luz de mis ojos.
Ahí van a estar los barrieros este sábado, ¿no, Rodrigo?
Bueno, tú sabes que para ellos esto es como una especie de acto religioso, ¿no? Sí. O sea, es alucinante, alucinante la cantidad y la calidad de los seguidores que tiene el barrio, lo diversos que son, lo diferentes que son. Te encuentras a gente de barrio, nunca mejor dicho, y te encuentras a gente que no te lo esperarías tú nunca que fueran barrieros, y ahí están. Y se lo toman todos como, repito, como asistir a misa, ir a un concierto del barrio. Uh-huh. Son los fans más absolutamente acérrimos y convencidos y creyentes en la música de su artista que hay en España. Es una cosa alucinante y me encanta que haya vuelto este año a Mare Nostrum, porque el anterior concierto que vino nos dejó un sabor de boca fantástico.
¿Cómo está la venta de entradas del barrio?
Está muy bien, la verdad. Sí, todavía quedan entradas. Obviamente el recinto es muy grande, pero está teniendo una acogida fantástica. Yo tengo ganas de volver a ver si hace lo mismo que me hizo el año pasado, la última vez que vino, que me dejó un poco alucinado. Uh-huh. Tú sabes que estábamos con él y le dicen, ¿quieres ver el recinto? Había ya como 4.000 personas dentro del recinto y él se dio una vuelta por allí y digo yo, se lo van a comer vivo. Ni se fijaron en él. Fíjate. Porque cuando él se quita el sombrero, se quita los zarcillos, se pone en bermuda y sale, no lo reconoce nadie. Y había en el recinto gente con su sombrero, con sus pendientes y con la pinta de barrio. Es verdad que se parece más al barrio que el barrio. Él puede andar tranquilamente por su propio concierto, andando tranquilamente entre 4.000 y 5.000 personas y no lo paró nadie. Digo yo, hay que ver. Qué cosa más curiosa lo que es cuando te creas un personaje como el barrio, ¿no? Y lo interiorizado que tiene la gente, su look, su estilo, su música, es maravilloso.
Está claro. Pues el sábado es la cita con el barrio, el Mare Nostrum Fuengirola. Ahora, la siguiente cita musical de este verano. Rodrigo, ya la semana que viene contamos cómo ha ido el concierto de El Barrio y adelantamos el siguiente, si te parece, ¿de acuerdo?
Fabuloso, un abrazo y un saludo a todos tus oyentes, que paséis una feliz semana.
Igualmente, gracias.
Un ángel que enamora y que apenas tiene hora para la niña de mis ojos, que habla del presente, solo dice que la gente que se envidian son de pocos. Cercana al más fuerte, que me siente indiferente con el mundo y con lo ajeno. Y tengo un ángel que aparece, ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno.
Ángel de amor, qué pena que sufriste su desamor. Caíste en la hoguera de la pasión y solo la tormento.
El sábado en el Mare Nostrum fue en Gerola el turno de El Barrio, y ya sabes que es la serie de conciertos del Mare Nostrum que vuelve otra vez a estar en primera línea de conciertos y de música en directo en nuestra provincia. Con El Barrio llegamos a las noticias de la una. No te vayas, que enseguida vuelvo y te sigo contando más cosas. Por ejemplo, entre otras, te voy a hablar de cuál es el cometido de el área de participación ciudadana. Te lo voy a contar con la protagonista, que enseguida estará aquí en los estudios. Hasta ahora.
El sentimiento, el interés mueva la tierra.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González, esto es COPE más Málaga y te voy a contar otras cosas. ¿Sabías, por ejemplo, que circulando a 20 kilómetros por hora en bicicleta puedes recorrer 5 kilómetros en 15 minutos? Para que te hagas una idea, es lo que tardarías en ir en bicicleta y a esa velocidad desde la zona del Corte Inglés, por ejemplo, hasta los Baños del Carmen. Actualmente, la ciudad de Málaga cuenta con unos 45 kilómetros de carriles bici, una ciudad favorable para el uso de la bicicleta por motivos como este.
Pese a lo que mucha gente piensa de que Málaga, pues es verdad que hay zonas que son más montañosas y algunas urbanizaciones que están en alto, ¿no? Y que tiene como pues el Atabal, el Cerrado Calderón, poniendo de un lado a otro, ¿no? De la ciudad. Tiene un porcentaje muy, muy grande de pocas pendientes. El porcentaje de poca inclinación es muy grande en la ciudad.
Es María José Márquez, presidenta de la Asociación Ruedas Redondas, que trabaja para promover el uso de este medio de transporte. Una ciudad llana y en la que además hace muy buen tiempo.
Tenemos 2-3 meses muy calurosos, a lo mejor más en Málaga, pero el resto del año, por desgracia, no llueve tanto como nos gustaría. Entonces, es que podríamos usar la bicicleta prácticamente todos los meses del año.
Hoy en el Día Mundial de la Bicicleta nos estamos fijando en la red de carriles bici de Málaga, con puntos favorables como, por ejemplo,
reconocemos que ha habido cierto avance en algunos puntos que se esperaban desde hace mucho tiempo, como puede ser la conexión ya de la Malagueta con el centro, digamos, todo el carril nuevo que se hizo delante del ayuntamiento. Las conexiones que se están haciendo ahora en Norte y Gasset, más lo que es la conexión a lo mejor hacia Málaga Oeste y quizás Málaga Norte por la parte de que va hacia Ciudad Jardín.
Pero la presidenta de Ruedas Redondas señala debilidades en puntos tan concretos como este.
La zona del oeste, ¿no? Cuando vamos hacia Sacaba y toda esta, bueno, ahora súper desarrollo, digamos, residencial que se está haciendo, pues el carril bici que va por el paseo marítimo de la Misericordia de Welling es un carril bici recreativo, que eso no es un carril bici, es como para dar un paseo y pasarlo bien, pero no es realmente una vía de movilidad. Va haciendo ciza, tiene un montón de injerencias de gente cruzando, de paseando por ahí incluso, se inunda cada 2x3 por culpa de los jardines y del parque infantil de agua que hay allí.
Y María José Márquez destaca otro de los puntos débiles de la red de carriles bici de Málaga.
La conexión El Palo y La Cala, no todo lo que hablan de la senda litoral y que ahora se puede ir a Chilte, pero es que tenemos un punto negro que es Baños del Carmen, El Candado. Eso está absolutamente abandonado y todos los vecinos del Palo, Pedregalejo, pues no tienen una manera segura de venir a Málaga a través de un carril bici. Es un punto que se acaba ahí en la nada, ¿no? En los Baños del Carmen.
Este año el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto licitar 4 nuevos proyectos y precisamente hasta el 21 de junio está abierto el plazo para que se presenten ofertas de empresas interesadas en hacer el carril bici que comunicará las avenidas Juan 23 y Ortega y Gasset. Hoy te recuerdo, y por eso te estamos contando todo esto, que es el Día Mundial de la Bicicleta. Pero hay otras historias que te interesa saber y te vamos vamos a contar ahora con la ayuda de Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Bueno, detenido en Marbella, el cabecilla de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilegal de vehículos.
Pues sí, lideraba una red formada por ucranianos y rusos que actuaba por todo el territorio europeo utilizando a ciudadanos ucranianos en situación de vulnerabilidad para sustraer vehículos de gama alta para su posterior venta. De ello, del robo de los vehículos, se encargaban las llamadas mulas que se encontraban en el último escalafón de la organización. Se trata de ucranianos vulnerables que pudiesen abandonar el país, preferentemente mujeres y ancianos de bajos recursos. Una vez fuera de ese país, eran trasladados a diversos países europeos donde alquilaban vehículos de alta gama que luego eran puestos a disposición de la organización para venderlos de manera ilegal. Durante la operación, coordinada por la Policía Nacional desde Málaga y en colaboración con la policía de otros países, han sido detenidas 50 personas y se han intervenido 13 vehículos, documentación falsa, más de 150.000 euros en efectivo, armas de fuego, un fusil de asalto y 3 granadas de guerra. Según los investigadores, la organización habría obtenido más de 4 millones de euros en los últimos 2 años.
Más cosas, la Diputación de Málaga va a implantar la recogida selectiva de residuos orgánicos en 41 municipios de la provincia. Dicho de otra manera, en esas 41 localidades, por cierto, casi todos pequeños pueblos, se va a instalar el contenedor marrón.
Es una iniciativa que se va a realizar a través del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos gracias a una subvención europea de algo más de 1 millón de euros. En esos contenedores, que ya existen en Málaga capital, se debe depositar basura como restos de comida, cáscaras de huevo, pieles de fruta y verdura, los pozos del café y las servilletas usadas. En los 41 municipios en los que la Diputación va a instalar contenedores marrones, viven 132.000 vecinos.
Y terminamos con un recordatorio y comienzan las citas presenciales en las oficinas de Hacienda para presentar la declaración de la renta de 2023.
En lo que va de campaña, que comenzó hace justo 2 meses, en Málaga se han presentado 543.000 declaraciones. De todas a las que les corresponde la devolución, ya se han abonado el 76% de ellas. En total, hasta el día de hoy, Hacienda ha devuelto a los contribuyentes de la provincia 187 millones de euros.
Gracias, Andrés. Dentro de esas otras historias, a esta hora, a la 1:12 de la tarde, quiero incluir también alguna que tiene que ver con la participación ciudadana. Y para eso hemos invitado aquí al estudio de COPE Más Málaga a Susana Prieto, que es la inspectora responsable de participación ciudadana. Susana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenida, por cierto.
Muchas gracias.
Oye, participación ciudadana. Vamos a hablar desde el punto de vista genérico. ¿Cuál es el cometido que tenéis en vuestra área?
Pues somos un canal permanente de comunicación con la ciudadanía en muchísimos sentidos. Somos como un pequeño cajón desastre que está dentro de la Brigada de Seguridad Ciudadana y cuando los vecinos tienen necesidades relativas a la seguridad, pues entonces se ponen en comunicación con nosotros, que tenemos a su vez como un canal de comunicación con todas las brigadas y con todos los grupos. Puede ser con el grupo de menores, puede ser con el grupo UFAN, incluso con nuestra propia brigada, porque a lo mejor se ha detectado que hay muchos robos, o daños en vehículos, y nosotros se lo comunicamos a la superioridad para que hagan dispositivos específicos para prevenir esas modalidades delictivas. Todo eso, pues, atendiendo a lo que la ciudadanía nos reporta.
¿Cuáles son los canales habituales que puede utilizar el ciudadano para ponerse en contacto con vosotros?
Pues tenemos un correo que es malaga.participacion@policia.es y un teléfono de contacto que voy a dar también, que es el 952-046-330. Quiero decir que todas las informaciones que nos dicen los vecinos son confidenciales. Uh-huh. Nosotros nunca decimos las fuentes. Y si es necesario para trabajar el grupo con la persona que ha dado la información, siempre pedimos permiso antes a esa persona para ver si quiere que le demos su contacto o si no, en ningún caso se lo facilitamos.
Uh-huh. Susana, ponme, para que los oyentes lo tengan claro, algún ejemplo de ¿qué cosas puede denunciar o qué cosas puede contaros el ciudadano a la hora de poner una denuncia, decir que algo está mal o que han visto tal o cual cosa?
Sí, no es como tal una denuncia, es como una información.
Información.
Por ejemplo, yo puedo estar en un inmueble y tengo al lado una casa en la que yo frecuentemente oigo a una persona mayor, pues que está llorando, oigo golpes. Entonces yo puedo deducir que a lo mejor esa persona está sufriendo unos malos tratos por la cuidadora, por un familiar, etcétera. No lo puedo comprobar porque esa persona a lo mejor es vulnerable, no sale ni de la casa. pero yo tengo ese miedo de que esa persona pues le estén haciendo daño. Entonces, esta información nos la facilita a través del correo electrónico o nos pone el teléfono y nosotros ya hablamos con ella, nos entrevistamos con esa persona y verificamos si esa información es veraz o, bueno, había unos indicios, pero realmente no se cumplen. ¿Qué hacemos con esa información? Pues una nota informativa y, en este caso, por ejemplo, se lo pasaríamos a UFAN, que ellos ya harían una investigación. No pasa nada si esa información no es correcta. Simplemente hay unos indicadores que puede ser pues una violencia o tema de drogas que se esté traficando en el piso de al lado. Lógicamente, claro, son vecinos, con lo cual yo no voy a ir a denunciar a la comisaría para que luego a lo mejor este vecino pues se enfrente conmigo. Pero por eso digo que es anónimo. Toda información es anónima.
Claro, porque por lo que me estás contando, los temas que pueden o de los que pueden informar los vecinos son muy variados. ¿Cómo se canaliza desde vuestra área para que cada uno vaya al sitio correcto de actuación de las fuerzas o de las personas que tengan que actuar?
Pues muy buena pregunta, porque es verdad que hay 5 brigadas, esto no lo sabe la gente, ¿no? Pero dentro de cada brigada hay grupos específicos que se dedican cada uno a trabajar la temática que le corresponda, ¿no? El tema de drogas, el tema de menores, el tema de violencia de género, como digo yo, seguridad ciudadana, los Zetas, la UPR. Entonces, a mí me llega esa información y yo la canalizo al grupo correspondiente a través de esta nota informativa y con conversaciones y entrevistas para que ellos sepan el contenido de esta, digamos, reclamación, denuncia o necesidad, y ya ellos lo trabajan directamente.
¿Tarda mucho en hacerse la actuación correspondiente dependiendo de la temática que sea?
Pues claro, como tú bien dices, depende de la temática y hay veces que hay que hacer unos cauces, ¿no? Porque incluso a lo mejor te tienes que entrevistar con servicios sociales para ver la veracidad o con servicios médicos. Entonces, la información yo la traslado inmediatamente y el grupo pues ya también la va a trabajar rápidamente, pero a veces no vamos a ver el resultado tan rápido como le gustaría a la ciudadanía, ¿no? A lo mejor si hay que hacer un dispositivo, eso sí es más rápido, pero si hay que hacer unas indagaciones en relación a una situación, eso puede llevar un poquito más de tiempo. Pero yo animo a toda la ciudadanía a que coopere, porque es que es verdad que la seguridad, primero que no es por 100% a tope, ¿no? No podemos prevenir todos los tipos de delito, pero sí que podemos minimizarlos y muchos prevenirlos, pero necesitamos la colaboración ciudadana.
Ahora, al final de la conversación, recordaremos los canales por el que los ciudadanos se pueden poner en contacto con vosotros, pero llegamos a una época muy complicada en ese aspecto. Estamos en época de vacaciones, época estival, tenemos que dejar muchas veces por irnos de vacaciones los pisos vacíos. En fin, hay otra serie de circunstancias que se van a dar a partir de ahora probablemente en el entorno del vecindario, del barrio, de la urbanización donde vivimos. En esta época estival, ¿qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta y qué cosas deberíamos estar previniendo para que el ciudadano pueda estar pendiente?
Pues sobre todo en lo que respecta a la prevención de robos interior de domicilio, que ahora con esta época puede ser que se nos dé, se emerjan, digamos, pues lo primero sería evitar que los ladrones sepan que no estamos en el domicilio. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero es que no vamos a divulgar que nos vamos de vacaciones, ni a través de las redes, ni en las tiendas donde compremos, y si tenemos niños menores, pues tenemos que también hacerles conocedores de que no deben divulgar esta información. A la vuelta ponemos todas las fotos que queramos, pero no antes. No debemos desconectar el timbre y podemos dejar encargado a algún vecino de confianza o algún familiar para que las alfombrillas, que cuando limpian nos las descolocan, pues las vuelvan a colocar, nos saquen la correspondencia de los buzones, que no estén atorados. Y las llaves, por ejemplo, no las debemos esconder, como hace todavía gente mayor en algunos casos, pues en el macetero, en los buzones, porque son los primeros sitios que, digamos, los delincuentes van a buscar. Si tenemos la posibilidad de tener un reloj programable para que nos encienda las luces, nos las apague o encienda la radio a lo largo del día, pues mejor. Y luego, para evitar el robo, pues sería siempre muy bueno invertir un poquito en seguridad, ¿no? Puertas acorazadas, el tema de la alarma. Y, por supuesto, siempre que salgamos a la calle, ya no en verano o en invierno, siempre que salgamos a la calle, dejar la llave echada, no solamente con el resbalón, porque eso se abre las puertas súper fáciles. Y luego, si vamos a ausentarnos durante tiempo, pues no vamos a dejar dinero ni objetos de valor en el domicilio. Vamos a dejárselo en casa del hermano, en casa de algún vecino de confianza, y si no tenemos, pues en alguna entidad bancaria, ¿no? Que también hay cajas fuertes que nos pueden ahí dejar los efectos. Y también haremos una lista con todos los efectos, joyas, con las grabaciones, los números de inscripción anotadas para que, en el caso de que nos falte alguna cuando lleguemos a casa porque nos han robado, pues tener la facilidad de proceder a la denuncia y, en el caso de que la policía los recupere, que nos los puedan devolver, ¿no? Más cosas, las ventanas en las plantas bajas, pues poner rejas, ¿no? Y cuando son viviendas unifamiliares hay que dejar muy bien alumbrado la zona de entrada y los patios traseros, ¿no? Para que si hay gente extraña se pueda ver y los vecinos puedan alertar a la policía, como he dicho. Uh-huh. Y no debemos facilitar la entrada a los inmuebles a personas desconocidas, porque estos son los que muchas veces nos pueden dejar unos testigos que, digamos, que los testigos son, pueden ser hilos de silicona que están pegados entre el marco de la puerta y la puerta o incluso dentro de la cerradura, que como son transparentes prácticamente son imperceptibles. O incluso nos dejan pequeñas plaquitas metálicas o de plástico también en el margen de la puerta. Y los vecinos, sería bueno que cuando sepamos que un vecino está de vacaciones, pues estemos pendientes de su puerta, ¿no? Porque lo que hacen estos grupos organizados es de madrugada dejar estos testigos en las puertas y al día siguiente, también de madrugada o a los dos días, pasar y ver qué ha pasado con esos testigos. Si no se han movido, no se han roto esos hilos de silicona, eso quiere decir que no hay nadie en la casa. Y ellos aprovechan para robar. ¿Qué es bueno? Pues los vecinos tienen que estar un poco pendientes de estos domicilios que saben que no están ocupados y llamar al 091. ¿Por qué? Porque esa información le va a llegar al grupo de robos y les da tiempo, un tiempo precioso para preparar un dispositivo de seguridad y evitar que esos pisos sean robados. Encima, detener a los delincuentes y así quitamos muchísimos robos en estas épocas estivales.
Aparte de que dejemos el piso vacío porque nos vamos de vacaciones, puede ocurrir no solamente que nos entren a robar, puede ocurrir que nos entren en el piso y que nos lo ocupen.
Bueno, eso por descontado. ¿Cuál es lo que más se puede hacer o lo que mejor se puede hacer? Pues evitar precisamente esta ocupación. ¿Cómo? Los mismos vecinos tienen que avisar a la policía lo más rápido posible para evitar esta entrada, porque es la forma más fácil de prevenir las ocupaciones. Luego ya, cuando una vez que están dentro y digamos ya es morada de ellos, pues ya es hay que empezar con los procedimientos judiciales, etcétera, etcétera. O sea que la mejor manera de prevenirlos es llamar lo más rápidamente posible a la policía. Y si se colocan alarmas, pues eso también agiliza bastante la posible precaución de que no nos entren.
Participación ciudadana, se llama así por eso, porque los ciudadanos pueden participar para evitar cosas, para prevenir cosas, para, digamos, que anunciar que algo está pasando en algún lugar. La participación de la gente es fundamental para vosotros, me imagino, ¿no?
Pues como he dicho, la seguridad total no existe. Por mucha policía y por mucho que queramos, no podemos llegar a todas partes y a cualquier rincón. Entonces, la ciudadanía son nuestros ojos también. Y si ellos nos avisan de una situación de riesgo, de peligro, pues nosotros vamos a estar allí para ayudar. Uh-huh. Pero necesitamos que colaboren con nosotros.
Pues para colaborar lo mejor es saber cómo se pueden poner en contacto, Susana, lo recordamos.
Insisto, por favor, póngase en contacto con nosotros, que nosotros lo agradecemos. Pues es málaga.participación@policia.es. Y nuestro teléfono es 952-046-330. Si no cogemos al teléfono es que estamos en la calle porque tenemos muchas funciones. Pero si nos mandan ese correo electrónico, incluso poniendo el número de teléfono, nosotros haremos por ponernos en contacto con ustedes o incluso visitarles, citarlos a nuestras dependencias para intentar ayudarles en la mayor medida posible.
Fenomenal y totalmente anónimo, así que no hay miedo en absoluto a que nos puedan reconocer algún vecino, nos puedan pillar en ninguna cosa rara, ¿no?
Exactamente, es que te contaré que hay grupos que nos piden los teléfonos y las formas de contacto y nosotros no lo damos, a pesar de que son nuestros compañeros. Uh-huh. Lo digo para que la gente se quede tranquila en ese sentido.
Bueno, pues ya sabéis, eso es lo que hace precisamente ese área de participación ciudadana donde trabaja la inspectora responsable del mismo, que es Susana Prieto, con un montón de gente que hace posible que de alguna manera podamos estar mucho más tranquilos. Susana, muchas gracias por acompañarnos un ratito esta mañana y suerte para que no trabajéis mucho este verano.
Bueno, gracias a vosotros por darnos voz e intentar que tengamos todos un verano tranquilo y una vida más o menos tranquila.
Esperemos que así sea. Gracias.
Gracias a vosotros.
La 1:00 p.m, 23 minutos. Enseguida continuamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy
Juego Málaga. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, en directo desde el Palacio de los Deportes de Murcia, cuarto partido de semifinales. UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo a través de la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra página web y dispositivos móviles, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios, Autopinturas Fuengirola y Tesesa.
En Pimbeco alquilamos furgonetas, furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
25 años contándote sobre la afición. La evolución. La pasión. La reivindicación. La tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 26 minutos, es época estival. Ha comenzado el mes de junio. Ya cada vez pensamos más en quedar con los amigos. Algunas veces en casa, otras veces nos vamos ya a la playa, que ya es hora. Empezamos a pensar en barbacoas y todo eso. Y claro, cuando tenemos que hacer ese tipo de quedadas, como se suele hacer, decir, ¿qué pan llevamos para hacer lo que tengamos que hacer? No sé si bocata, si sándwich o qué. Pues vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho de panes, que no es otro que Andrés Bonilla, fundador de ese sitio web llamado elamasadero.com. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo vais? Muy bien. Oye, llega el momento de llevarnos cosas a la playa. El bocata suele ser lo más socorrido para, en fin, no tener que hacer luego ni barbacoa ni nada, y tener que pringarnos y poder disfrutar lo máximo que podamos de esa salida, uh-huh, de esa quedada con amigos. ¿El pan de molde es un buen pan para llevarse? Hombre, me dirá, depende de qué pan de molde, ¿no?
Eso es, justo. El pan de molde, a ver, lo solemos relacionar que suele ser industrial, poco saludable y que es un pan que por aquí no apetece mucho para ese tipo de quedadas. Pero como ya hemos hecho alguna vez aquí en el programa algún pan de molde, integrales con masa madre y tal, al final un buen pan de molde hecho en casa es un pan fantástico para hacer bocatas, los bocatas del recreo, o para, como tú dices, pues una quedada, o bien si se hace una barbacoa para acompañar las carnes, o en este caso un pan un poquito que lo podemos utilizar para hacer bocatas o para poner en la plancha, calentar un poco y ponerlo de base, rollo tostas, ¿no?, que se lleva ahora mucho. Y es un pan un poquito especial el que presentamos hoy, pero que suele triunfar bastante.
Uh-huh. Y además, ¿tú me vas a proponer un tipo de sándwich especialmente hecho con ese pan?
No uno en concreto, pero sí que es un pan que le va muy bien las cosas frescas, ¿no? Ahora, ¿no? Pues un poco de rúcula o canónigo y tal, con algún embutido y algún quesito fresco, ¿no? Algún encurtido, son panes que, como lleva un poquito de harina integral, la miga queda densa, queda una miga que lo aguanta todo, y entonces para este tipo de bocatas un poco más fresco, pues va fenomenal, porque tiene ese punto del queso y de la guindilla que le va muy bien.
¿Ese pan se hace con una harina como se hace cualquier otro pan, o la harina es un poco especial?
No, este lo vamos a hacer con harina de fuerza, como la mayoría de panes de molde. Le vamos a meter un poco de integral, pero lo que va a hacer este pan especial es los ingredientes extra que le vamos a añadir. Normalmente este tipo de panes se le suele añadir pasas, frutos secos, semillas, etcétera, ¿vale? Pero nosotros ya, pensando en este tipo de quedadas y de sitio, le vamos a añadir unos ingredientes diferentes. Le vamos a añadir maíz de ensalada, el uh-huh, que todos conocemos, ¿no? Le vamos a añadir queso provolone, que es un queso que le va muy bien a los panes porque funde muy bien y luego es una pasta blandita que te queda en el pan. Y le vamos a añadir jalapeños frescos o chiles frescos, los que encontramos por ahí. Uh-huh. Entonces va a tener el dulzor este del maíz con el toque picante y el queso, y ya te digo que triunfa, ¿eh? Si lo haces y te queda bien, te pidieran que repitas, ya verás.
Oye, el tema ese del maíz, del jalapeño, del queso provolone, ¿eso lo ponéis en el pan en algún momento de la cocción o de hacer la masa? ¿Cuándo es el momento adecuado?
Mira, nosotros lo que recomendamos para este tipo de ingrediente es ponerlo en la masa, ¿no? Ahora en la elaboración te digo, ¿vale? Pero lo que nos gusta es meterlo dentro de la masa, no ponerlos por encima de la masa antes de hornear. ¿Por qué? Porque el maíz o el pimiento, ya sabes cómo se nos pasa de cocción, se tuesta, se hace de más y queda un poco amargo. Entonces, lo ideal es ponerlo dentro de la masa, que se va a hacer durante la cocción del pan, y que no nos va a llegar a amargar. Lo único que igual te vas a encontrar el jalapeño o el chile fresco en un bocado, pero que le va muy bien. Ya te digo que como lo vamos a picar muy bien picadito, le va muy bien. Luego la cantidad de chile ya un poco al gusto y lo que soportemos el picor, el picante.
Estupendo. ¿Esto cómo se vende? Quiero decir, ¿en una barra? ¿La barra vaya cortada? ¿Nos la cortamos cada uno a nuestro gusto? ¿O cómo es la cosa?
Nosotros recomendamos en un molde abierto, de molde tal cual. Y a ver, si se trata de que tú vas a llegar a un sitio, a una quedada con amigos, que estás preparando la barbacoa y tal, pues siempre queda más pintón, más resultón, la pieza entera. Y luego ya partirlo allí y ponerlo, además que se conserva mejor y queda más jugoso. Luego ya, pues si no quieres ponerte ahí a partir, pues en casa lo rebanas tranquilamente y lo presentas ya cortado y nada. Si tenéis plancha, pues una vueltecita a la plancha le va muy bien, con un chorrito de aceite, lo tuestas un poco. Y si no, pues en crudo, bueno, o sea, sin tostar, digo, y poner para el bocata o de tosta. Uh-huh.
Pan de molde con maíz, jalapeños y queso provolone. La propuesta que hace Andrés Bonilla, fundador de la web elamasadero.com. Andrés, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Venga, chao.
La 1:31, hay otras historias que queremos seguir recordándote en este tiempo. Hoy ya sabes que nos estamos adentrando en los polígonos industriales de Málaga, en los 16 parques empresariales que hay en la ciudad, donde cada día van a trabajar casi 43.000 personas. Algunas de las 4.000 empresas que hay allí instaladas, que no son pocas. Empresas, muchas de ellas, de venta directa al público, como explica en COPE Antonio López, que es presidente de la Asociación de Parques Empresariales de Málaga, APOMA.
Por ejemplo, todo el mundo de Málaga sabe que el piso, hay muchísimas empresas abiertas al público en general para vender muebles, eso se sabe. En los parques empresariales tenemos muchísimos de los concesionarios de automoción que hay en Málaga. Pero sí es verdad que la gran mayoría de las personas, o de los malagueños, no saben las grandes oportunidades que podrían encontrar en los parques empresariales, tanto en precio como en artículo.
Eso es lo que tiene que ver con el cliente. Si nos ponemos en el lugar del empleado, ese trabajador se enfrenta cada día al mismo problema, que no es otro que la movilidad.
La salida y entrada de los parques empresariales, que tanto nos hemos quejado en los últimos 10 o 15 años de que no puede ser, de que se tarde más en salir de un parque empresarial que en ir a Granada o a Sevilla, eso creo que es incompatible con la actividad empresarial, o que un trabajador no pueda al mediodía ir a su casa a comer, simplemente porque tarda una hora en salir. También el transporte público, que es muy mejorable, los aparcamientos, que en los parques empresariales no hay forma de aparcar.
Otro punto de vista, el del empresario que tiene su negocio radicado en uno de los 16 polígonos de Málaga. En el polígono más grande de todos, que es el de Guadalhorce, la presencia de la prostitución callejera ya no es lo que era hace años. En todo caso, el presidente de APOMA, cuyo negocio está precisamente en ese polígono del Guadalhorce, cree que debe actuarse con más rotundidad.
Actualmente es mucho menos de lo que era hace unos años, mucho menos. Pero a nosotros es que lo que nos gustaría es que se respetara la ley, en el sentido de que hay una ordenanza municipal que no se puede ejercer la prostitución callejera a menos de 200 metros de un colegio o de una empresa o de un comercio. Pues nos gustaría eso, que simplemente pues no se pueda.
Y si eres empresario y lo que te interesa es instalarte en uno de los 16 polígonos de la ciudad, entonces para ti no hay buenas noticias. La ocupación de los parques industriales a día de hoy es prácticamente del 100%. Apenas hay naves disponibles y las pocas que hay están a precio de oro.
Una empresa que quiera crecer, malagueña, o que quiera una empresa que quiera venir de fuera a Málaga, pues primero se encuentra con unos precios desorbitados del metro cuadrado. por otra parte se encuentra con que no hay. Y lo poco que hay lo tiene que pagar a un precio muy superior que en otras ciudades, ¿no? En otras provincias. Es prácticamente el mismo problema que los pisos.
Y un dato más para terminar. Los 16 parques empresariales de Málaga suman casi 7 millones de metros cuadrados de superficie. Ahora te quiero hablar de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además te ayudan con las subvenciones públicas en las que de alguna manera pues puedes acogerte y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. No tienes otra cosa que hacer nada más que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Como cada lunes recibimos en los estudios al doctor César Ramírez. César, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Encantado de estar aquí en el diario Salud una semana más.
Gracias. Oye, si hay un fármaco que lleva acaparando titulares, lo hemos visto por activa y por pasiva en todos los informativos de televisión, lo hemos escuchado en la radio, etcétera, etcétera. Es un fármaco que se llama Ozempic. Es un medicamento que por lo visto está revolucionando no solo la industria farmacéutica por su alta venta y consumo, sino también por los beneficios que causa en la sociedad a la hora de perder peso. Eso sí, para el que quiera perder peso, los que estamos hechos una sílfide, evidentemente no lo necesitamos. César, ¿qué pasa con este fármaco? ¿Qué podemos contar de él en principio? ¿Y por qué Elon Musk, Kim Kardashian, Lady Gaga, Luis Miguel son celebridades que de alguna manera están utilizando este fármaco?
Pues mira, Pedro, el Ozempic, que es como se conoce comercialmente al fármaco cuyo nombre componente activo es la semaglutida, que es el nombre que utilizaremos a partir de ahora, es un medicamento que ha provocado, pues en cuestión de poco más de un año, en todo el mundo occidental, pues un auténtico boom, porque a priori se utiliza en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso en base a unos estudios que han demostrado que la administración de la semaglutida provoca de promedio una disminución del 15% del peso corporal de las personas que mediante los pinchazos e inyecciones que se usan para su administración se lo ponen. Es decir, que si yo peso, por ejemplo, 100 kilos, pues puedo perder 15 kilos, que es el 15% de mi peso corporal en poco tiempo. En términos farmacológicos, la semaglutida pertenece a un tipo de fármacos conocidos como GLP-1 agonistas, que es un palabrejo que se utiliza pues para diseñar que imitan a una hormona que se libera en el aparato gastrointestinal en respuesta a la ingesta de alimentos y cuya función es, que ahí es donde radica el quid de su cuestión y de su administración, en la estimulación de la liberación de insulina por el páncreas, con lo cual hace que nuestro páncreas sea más eficiente y regule mejor el azúcar. Por eso se utiliza y está admitido para el control de la diabetes tipo 2, que es aquella diabetes en la cual hay insulina, pero la insulina que hay no es eficiente. Pero resulta que de forma colateral, pues este fármaco también retrasa el vaciamiento de los alimentos del estómago, hace que tengamos menos apetito, favorece que se quemen las grasas y con estas tres circunstancias asociadas, pues hace que las personas pierdan peso. Y es por eso por lo que se está demandando tanto. Así que después de varios ensayos clínicos realizados antes de la puesta en venta de este fármaco, los adultos tratados con semaglutida experimentaron una reducción, como hemos dicho, del 15% de su peso tras un seguimiento de un año. Y esta popularización de estos resultados ha hecho que la gente pues quiera Ozempic a toda costa, ¿no?
Y digo yo una cosa, si es tan efectivo a la hora de adelgazar, ¿dónde está esa polémica que se ha creado alrededor del mismo?
Pues mira, está en la parte comercial, Pedro, porque el primer problema que se plantea es el éxito de ventas que ha tenido este fármaco, que ha producido un desabastecimiento en las farmacias, que ha afectado precisamente a las personas para las cuales se ha desarrollado este medicamento, que son las personas con diabetes tipo 2, como hemos comentado antes. Esta es la locura que se ha desatado con la semaglutida, que hace unos días veíamos la noticia de que en Santiago de Compostela se habían saqueado dos farmacias en su búsqueda tras ser imposible de encontrarla por agotarse. De hecho, actualmente uno de los medicamentos más lucrativos del mercado, con ventas proyectadas que superarán este año los 16.000 millones de euros. Paralelamente, el elevado precio de este fármaco, que dependiendo de la marca, porque se comercializa también con la marca de Wegovy, el envase puede variar de precio y un tratamiento que aparentemente no tiene fin si se utiliza con el propósito de perder peso, por lo que supone un gasto alto prolongado en el tiempo que no todas las personas pueden asumir. Se ha popularizado también y demostrado en muchos casos que los consumidores de semaglutida han experimentado problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor estomacal crónico, estreñimiento y pérdida de masa muscular asociada también a la pérdida de peso. Y por último, Pedro, lo que es más importante, es un medicamento caro que no se puede mantener mucho en el tiempo, pero que tiene un efecto reganancia, rebote, cuando lo utilizamos en el ámbito médico, ¿no? Y esto hace que los consumidores que lo dejan al año, a los dos años, por motivos de no podérselo costear, empiezan a ganar peso porque sus problemas relacionados con el sobrepeso, que son problemas educacionales, como muchas veces hemos insistido nosotros aquí en el programa, siguen existiendo. Y en el momento en que dejan de tomar la semaglutida, vuelven a sus malos hábitos y su metabolismo vuelve a tener la misma alteración y vuelven a ganar peso. Uh-huh.
César, para terminar, como profesional sanitario, ¿tú lo recomendarías o preferirías otros métodos para el adelgazamiento?
Yo nunca voy a recomendar un fármaco que la FDA, la Federación para la Administración de Drogas Americana, ha indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y esta debe ser su indicación. Personas que tienen diabetes tipo 2, que su páncreas no es eficiente, hacerlo más eficiente. Y esta es la indicación que tiene. Para el control de nuestro peso, siempre nosotros tenemos que abogar por las ingestas de dieta mediterránea, de productos frescos, de productos no procesados. Todos sabemos lo que es comer sano, que es evitar el abusar de procesados, de azúcares, de carne roja y centrar nuestra dieta en nuestros pescados, en nuestras carnes blancas y en la ingesta de fruta, de verdura diario. Con eso es la manera, y haciendo ejercicio, de luchar contra el sobrepeso. Eso sí, también tiene otra indicación que sí que se puede utilizar para la pérdida de peso y que nosotros lo estamos haciendo y que lo hacen también los endocrinólogos, que es en pacientes que tienen una obesidad mórbida, es decir, un sobrepeso patológico que les induce una situación de amenaza de riesgo vital a medio y largo plazo y que no logran perder peso, se puede utilizar la semaglutida o alguno de sus análogos para inducir una pérdida de peso inicial de, como he dicho, 10-15% del exceso de peso, que convierta a esos pacientes, pues, de tener un sobrepeso muy patológico que no les permite meterse en el quirófano, a bajar esos 15 o 20 kilos, que los convierte en un paciente pues más prevenible de complicaciones a la hora de entrar en el quirófano. Uh-huh. Como terapia puente, antes de una cirugía bariátrica, se puede hacer también.
Perfecto, pues aclarado todo sobre este medicamento. César Ramírez, gracias como siempre por acompañarnos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Pedro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este veranito toca cocina. The Singular Kitchen te trae la mejor promoción de cocinas y armarios para este verano. Hasta el 30 de junio, 30% de descuento en todos nuestros modelos. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. En Málaga, en calle Hilera 9.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Soho y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top y buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
A beber y ahogar.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quince minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Estamos en la recta final de Herrera en COPE más Málaga. Te cuento, la cabra malagueña, no sé si lo sabes, es una raza autóctona española que se encuentra entre las razas más lecheras del mundo. Eso dicen los expertos. ¿Cómo es los expertos? Los expertos. ¿Cómo es la cabra malagueña? ¿Hay más de una variedad? ¿Realmente dan tanta leche como dicen? La respuesta la vamos a encontrar en la exarquía, donde disfruta de la vida en el campo nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ahí está. No la burrilla, digo. Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, de verdad, ¿que la cabra malagueña da leche? O sea, ¿por qué? Empezamos por el principio. ¿Por qué se considera la cabra malagueña como una de las mejores cabras del mundo? Vamos a ver.
Pues mira, la cabra de Málaga es la mejor cabra del mundo, no porque lo diga yo, que también me encantan las cabras, por supuesto, sino porque es la cabra más presente que existe en toda Europa entera, nuestra raza, la de Málaga, porque es una raza que es súper resistente, para empezar, que por cierto, la raza de Málaga es el cruce de la cabra alpina con la de África, o sea, norte y sur, y lo mejorcito, pues se queda aquí en Málaga, una vez más. En este caso hablamos de que es una cabra que, además de resistente, es una cabra muy mansa, con una reproducción muy fácil, y sobre todo, lo que decías al principio tú, que es una cabra que es la más productiva del mundo, es decir, la que más leche da. Por tanto, todo esto hace pues que tengamos en Málaga la mejor cabra del mundo, que solamente aquí hay unas 200.000 cabras, o sea, para que te hagas una idea. Y ya no solo como un animal de granja, sino que la cabra aporta un montón de cosas a Málaga, entre otras cosas, pues evita que haya muchísimos incendios, porque ya sabemos que son unas desbrozadoras naturales, gracias a ese pastoreo que se sigue viendo en Málaga. Cada vez menos lo vemos, pero yo, al menos, cuando voy por alguna carreterilla de pueblo, que tú sabes que me gustan a mí, cuando me las encuentro por el camino, no me importa que me paren. Si tuviera un atasco, me importaría más. Tú ves, cuando me paran una piadilla de cabra, me encanta.
Está claro. A mí también me encanta encontrarme con piara de cabra o de vacas o de lo que sea por la carretera, señal de que estoy en la naturaleza. ¿Te he escuchado alguna vez hablar con Mónica de que tú tienes una granja escuela de la burrita Baldomera, evidentemente, donde tienes muchísimos animales? ¿Tienes cabras, hijo mío?
Pues mira, no tenía cabra, porque es verdad que los animales dan muchísimo trabajo, pero como no sé decir que no, pues al final he acabado también con una cabra. Y una cabra que se llama Paquita, ni más ni menos, y además tiene una historia bastante curiosa, y es que yo hace un año y medio fui a Macharabiaya, bueno, a esta fiesta que hacen el 4 de julio, y volviendo a la 1 de la mañana, ni más ni menos, me encontré con una cabrilla perdida por ahí con un chivillo. Total, que estuve 2 horas con el chivillo hasta que encontré al cabrero, y ese hombre, en agradecimiento, no tuvo otra cosa que regalarme una cabra. ¿Y cómo le voy a decir que no cuando yo vi esa cabrilla con 2 días que tenía, que me dijo que la madre no la quería? Porque a veces es verdad que las cabras, las primerizas, rechazan a la cría. Y como no la quería, digo, claro, dame cuenta de la historia, que la madre no la quiere, ¿cómo no la voy a querer yo? Pues ahí está Paquita conmigo, quería biberón, 3 biberones al día, como los niños, y la tengo, que viene conmigo de paseo casi como un perrillo, o sea, imagínate.
¿Y te da leche, Ismael?
Pues mira, eso es verdad, a mí la leche de cabra me encanta, porque en mi casa se ha tomado siempre, especialmente con el arroz con leche, que es que le da un toque que te muere, está buenísimo, pero yo no tengo leche de cabra todavía, porque es verdad que Paquita tiene 1 año y medio, que podía ser mami ya, pero yo no he querido todavía que tenga cría. Claro, tenemos que esperar a que sea madre para que las ubres pues le produzcan esa leche que al final tiene como objetivo principal, además de que nos la tomemos nosotros, que está muy rica, evidentemente, pues criar a los chivillos, ¿no?
Está claro. Bueno, claro, si no ha sacado leche, es difícil que saque ese queso de cabra, que por cierto tenemos de los quesos de cabra más buenos y más premiados de España, se hacen aquí en Málaga, y de eso damos cuenta también todas las semanas, los viernes, en el programa que hacemos dedicado al tema de la gastronomía. Por cierto, claro, lo de la cabra está muy bien, lo de los chivos va muy bien, pero si hay alguien que quiere conocer más de cerca una granja de cabra, saber cómo se produce el queso, incluso participar en el ordeñamiento, incluso algunas veces darle los biberones a los propios chivos, ¿hay algún plan que incluya todo eso?
Pues efectivamente, hay que acercarse a conocer la cabra y como decía, como es una de las señas de identidad de Málaga, por suerte, en Málaga, concretamente en Casa Bermeja, tenemos un centro de interpretación de la cabra malagueña donde puedes hacer casi de todo. Ordeña cabra, salir con ella de pastoreo, cata de quesos, por supuesto, que tú sabes que el comer y el beber nos gusta mucho a los malagueños y a las malagueñas, y en definitiva, conocer a esta raza tan de cerca, que por cierto, una de las características para identificar cuando una cabra es malagueña es que tiene zarcillo, es que debajo de las orejas tiene como una especie de protuberancia que le decimos zarcillo, que en realidad es el nombre científico que se le da, y de ahí viene que los malagueños, mucha gente diga zarcillo a los pendientes, que vienen de lo de la cabra, que lo sepamos.
Fíjate qué presumida.
Así que hay un sitio. Hombre, son presumidas y son unas cabras preciosas tirando a rubia y son muy mansas y muy buenas. Eso sí, cuando se cabrean un poco, como dice el dicho, una cabra loca, cuidadito con ella y con sus cuernos, ¿eh?
Efectivamente. Eso te iba a preguntar para terminar, ya fuera de lo que es la cabra malagueña, sus productos, etcétera, porque cuando hay gente que está así un poco ida de la cabeza, se le dice que está como una cabra?
Pues mira, yo siempre digo, porque tú sabes que yo soy fan siempre de todos los dichos, de los antiguos, de lo tal, y todos los dichos son ciertos, y ese también, te lo aseguro, nada más que por la experiencia propia mía. Yo, mi cabra, está criada lo mejor del mundo, la he vivido, la he educado lo mejor que he podido, pero no deja de ser una cabra. Y las cabras están un poco locas, pues se pegan dando saltos por donde pillan, como te pilla una mesa, se sube y te lo rompe todo. Uh-huh. En fin, esto no vamos a decir loca, vamos a decir un poquito nerviosas y juguetonas.
Vale, pues no ponga una cabra en su vida si no tiene un campo donde poder criarla, porque si no puede que la cabra sea una cabra loca y al final ya sabemos que todas las cabras tiran para el monte, con lo cual lo mejor es tener un monte cerca si se tiene una cabra. Ismael Fernández, gracias por estar un ratito y por hablarnos de ese maravilloso animal que tenemos autóctono en Málaga, como es nuestra cabra malagueña. Gracias.
Igualmente, un abrazo enorme. Hasta la próxima.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar y haciendo trampas al desamor. Conocí el perfume de la soledad.
Vamos a hablar de un tema ciertamente curioso, o a mí por lo menos me ha parecido curioso, porque no sabía que existiera, además tan cerca de nosotros, en Marbella, un lugar donde, en fin, de alguna manera se ofrecen opciones para, fíjate lo que te voy a contar, clonación de animales, entre otras cosas. Pero en fin, yo no soy experto en la materia, pero sí le vamos a preguntar al experto, que es en todo caso el gerente de esta empresa que se llama Ovo Horse Auctions y que es Enrique Criado. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, de verdad que es absolutamente sorprendente. Aquí en Marbella, ¿realmente una de vuestras actividades es la clonación de animales?
Pues sí, efectivamente. O sea, nosotros somos una empresa especializada en reproducción equina y en clonación animal. O sea, hacemos reproducción equina como se hace en las clínicas de reproducción humana asistida, ahora te contaré un poco, pero también clonamos animales, clonamos caballos, perros, gatos, camellos y vacas.
Vamos a ver. Vamos por parte. Primero vamos aparte con la reproducción. Vamos en principio, perdón, con la reproducción. ¿En qué consiste eso de la reproducción equina? ¿Cómo funcionáis en ese aspecto, por ejemplo?
Pues mira, todo nació cuando hace ya unos años hice un máster de reproducción equina y me di cuenta que la reproducción que se está haciendo actualmente en España y en gran parte del mundo está un poco anticuada. Entonces lo que nosotros, lo que se hace ahora mismo es introducir el semen del semental en la yegua, y bueno, si la yegua se queda preñada o no se queda preñada, pues ya está. Lo malo es que de esta manera pues se pueden hacer 3, 4, 5 inseminaciones al año de la yegua. Nosotros lo que hacemos es coger los óvulos de la yegua cada 3 semanas durante todo el año y en el laboratorio e introducir un espermatozoide en cada uno de esos óvulos que cogemos de las yeguas y formamos embriones, con lo cual la productividad cambia muchísimo, porque en condiciones normales pues se pueden tener 3, 4 o 5 embriones de una yegua, y como las técnicas que nosotros hacemos, pues tenemos unos 20 o 25 embriones de cada yegua. Entonces, bueno, pues eso es ovo-horse, eso es la reproducción equina en ovo-horse. Y luego estos embriones, pues bueno, pues se congelan y se mandan a cualquier parte del mundo, se transfieren en yeguas receptores, se mandan a cualquier parte del mundo, se subastan a través de nuestra aplicación de ovo-horse auctions, que nosotros ahí subastamos embriones, ya no caballos, sino embriones, con lo cual el precio es menor, y muchos ganaderos o muchos amantes del caballo, por tener un embrión o un caballo de tal genética, de tal semental con tal yegua, que han ganado un montón de premios y tal, pues por supuesto pagan mucho menos por el embrión que por el caballo o por el potro recién nacido, ¿no? Entonces nos hemos inventado esta manera de trabajar y la verdad que bastante bien, y esta es la parte de reproducción equina.
Vamos a la otra parte, que es quizá la que más sorprende. Pues claro, tú dices clonación animal. Desde que se hablaba de la clonación de la ovejita Dolly, no había vuelto a ponerse de moda esto de la clonación. Y claro, ahora tú llegas y me dices, no, pues mira, clonamos caballos, perros, gatos, vacas, camellos, has llegado a decir. ¿Esto es así? ¿Esto no es ciencia ficción, Enrique?
No es ciencia ficción, es una cosa muy, 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 muy real, que la oveja Dolly ya estamos hablando de hace 30 o 35 años. Las técnicas se han ido evolucionando, y el salto o el gran avance en la clonación se produce en Argentina con los caballos de polo. Allí hay una afición muy grande a este deporte, y bueno, ya hubo un jugador que se le partió una pata a una de sus yeguas favoritas, cuartetera, que se llamaba, y bueno, y en vez de sacrificarla, pues la clonaron. Y actualmente la gran mayoría de equipos de polo juega con caballos clonados de los grandes caballos que tuvieron en el pasado. Entonces ya se ha demostrado que funciona perfectamente, y efectivamente nosotros contamos con el director científico, que es Andrés Gambini, que es uno de los grandes profesionales a nivel de clonación del mundo, que es argentino, que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, y nos hemos ido especializando y clonamos pues distintos tipos de animales, y cada animal pues tiene un sentido u otro. En el caballo, la clonación de caballos pues es un sentido más económico, porque tienes un caballo que vale 1 millón de euros y se te puede morir en cualquier momento, porque son animales muy delicados, porque compite, porque se puede partir una pata saltando, pues entonces, bueno, pues clonamos ese animal y así los dueños están tranquilos de que si le pasa algo a su animal, pues tienen el clon. Y aparte, también en esta aplicación de subastas de embriones, también subastamos clones. Esto es maravilloso, y esta es la primera en el mundo que lo hace, porque tú no puedes comprar un caballo que vale 1 millón de euros, pero sí puedes comprar el clon, que a lo mejor te cuesta 100.000, que claro, hablando de estas cifras, pues son cifras un poco que asustan, pero en el mundo del caballo son cifras muy normales. Entonces el dueño del caballo que vale 1 millón de euros no vende su caballo, pero puede vender tantos clones como demanda haya, con lo cual vende clones a 100.000, que le saca más dinero que en el caballo. Entonces, en la clonación de caballos es un tema meramente económico. Y luego está la clonación de mascotas, el perro y gato, que es algo más afectivo, ¿no? Saltó la noticia el presidente de Argentina, Milei, que tiene 3 o 4 perros clonados, y es un tema afectivo, que se te ha muerto la mascota o se te va a morir la mascota, y clonas a tu mascota.
La verdad es que es, yo creía que era ciencia ficción, pero ya ves que es absolutamente real como la vida misma. Ovo-horse y ovo-clone. que esa es un poco la marca, digamos, de esta empresa que está radicada muy cerquita de nosotros, aquí en Marbella. Y si metes esas palabras en la web, te va a salir rápidamente toda la información de todos los servicios que ofrece la misma. Pues Enrique Criado, gracias por esta charla tan interesante y tan atractiva, probablemente para gente que desconocía, como yo, que existía ese tipo de cosas tan cerca de nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Pues muchísimas gracias. Hablamos, muchas gracias.
Me robaste un beso que me llegaste al alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Bueno, pues hasta aquí nuestra compañía en el día de hoy. Recuerda que mañana volvemos a partir de las 12:30. Y recuerda también que a las 2:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en este lunes 3 de junio. A las 3 de la tarde, el deporte de Málaga. Y ya sabes que hasta aquí hemos llegado, porque ya la programación de tarde le hemos dado el pistoletazo de adiós. No el de bienvenida, sino el de adiós. Bueno, ya sabes que sigues ahora informado, porque la radio nunca descansa, en todo lo que te va a contar en Mediodía COPE Pilar García Muñiz. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización. ¿Quién te habló? Pedro González. Adiós, adiós, adiós.